Continuamos con nuestra serie, Lista Musical de Dios, en el libro de los Salmos. El estudio de hoy es titulado Hogar, y lo vamos a tomar del Salmo 127, entre otras escrituras. Padre Santo, vamos a considerar lo enorme de tu compasión y de tu gracia para nosotros. Siempre lo hemos hecho, aunque estamos bien familiarizados con este sagrado libro de los Salmos, Padre, y que podamos venir a tu presencia con la actitud de un niño, con la esperanza de oír tus verdades, de tu amorosa bondad, sobre todo. Sí, Padre Santo, todo lo presentamos en el nombre de Jesús. Amén. No tienes que ser un constructor para entender la diferencia entre una casa y un hogar. La casa es edificada con materiales. El hogar se edifica con amor. ¿Qué tanto tiempo y energía te gastas administrando tu casa en comparación al edificar tu hogar? En este mensaje, el pastor Skip A. Zig te desafía a que consideres qué es más importante, edificar proyectos o edificar gentes. Por muchas décadas se ha considerado en los Estados Unidos que es el sueño americano, tener tu casa propia. En estos últimos años se ha podido ver cómo se ha deteriorado este pensamiento, ya que se han experimentado como 5 millones de bancarrotas en nuestro país estadounidense. Pero aunque pierdas tu casa terrenal, nunca perderás tu hogar celestial. Hay una gran diferencia estas dos entidades que vamos a ver hoy en este Salmo 127. Para poder reconocer lo que vamos a estudiar hoy, este libro de los Salmos esencialmente es una lista de himnos que se utilizaban en el templo, en la antigüedad, o al ir a visitar el templo. Así que estamos viendo los líricos de la palabra de Dios de este libro de los Salmos. En su mayoría, muchas personas basan su vida y gobiernan su vida basado en los dichos de las canciones mundanas, porque le ponen una melodía muy sabrosa para que tú puedas continuar cantando esas canciones mundanas. Como en mi mente va al año 1970, donde este canto que cantaba este cantante llamado Esteban: si no puedes estar con el que amas, pues ama al que tienes. Eso no es un buen consejo si deseas tener una relación para toda tu vida. Hubo otra canción que decía: todos deben de participar en la alegría con drogas. También oí un canto campirano que decía: Jesús, pateame para que pase por medio de los postes de mi vida. Yo no deseo que nadie me dé una patada para poder pasar por la meta y hacer el gol. La canción más fea que haya oído la escribió Curtis Mansfield por el año 1970, que decía: si hay un infierno abajo, allá caeremos todos. Eso es mentira. Yo no quiero pasar por esa horrible experiencia. Por eso les digo que esa fue la canción más horrible. Así que no escuchen ese tipo de canciones mundanas. Nosotros estamos estudiando la lista musical de Dios y les voy a mencionar algunos dichos, estrofas por las cuales debemos de basar nuestra vida. La veremos del Salmo 127 para ver qué es lo que Dios desea. No importa qué tipo de casa vivas, pero nunca perderás tu hogar celestial. Entonces, el Salmo 127 comienza diciendo el cántico gradual de Salomón, o sea que Salomón va creciendo. Notemos quién fue el autor de este Salmo 127. Fue escrito por Salomón, rey de Israel. Salmo 127, 1 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayas tarde a reposar, y que comáis el pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. 3. He aquí herencia de Jehová son los hijos, casa de estima es el fruto del vientre. 4. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. 5. Bienaventurado el hombre que llenó su aljiba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Yo no sé si ustedes han captado al leer Salmo 127, que está dividido en dos partes. Hay una división en este Salmo 127. Versos 1 y 2 son diferentes de versos 3, 4 y 5. El primer componente o la primera estrofa de este canto, que se le llama el primer trofeo, nos habla de cosas que son vanas. Y la segunda estrofa, versos 3, 4 y 5, nos hablan de cosas que son valerosas, útiles. Lo voy a dividir de esta manera. Una casa construida en vanidad, comparándola con un hogar que está edificada en valores de Dios. Salomón califica mejor que ninguna otra persona para explicar este salmo por dos razones. En primer punto, Salomón fue sabio, que nos explica en el Primera de Reyes, capítulo 4, versos 29 a 34. En ese capítulo nos dice que Salomón era el hombre más sabio de sus tiempos, por eso es que Salomón califica para explicarnos lo que nos dice Salmo 127. La segunda razón que Salomón califica para este Salmo es que Salomón no pudo practicar la sabiduría que Dios le comunicó. Salomón falló en sus relaciones. Yo quiero pensar en Salomón como el Donald Trump del siglo X antes de Cristo. Salomón era increíblemente sabio. Edificó el templo en Jerusalén, edificó su propia casa en Jerusalén y también edificó otro palacio en los bosques de Lebanón para pasar allá los veranos. También construyó otros palacios para su esposa que era hija de Faraón. Con todo y esto, Salomón construyó ciudades completas, la ciudad de Esor, la ciudad de Megido, la ciudad en el desierto, en Tadmor. Este hombre tenía el tono, el don para construir. Con todo y que Salomón construyó tantos edificios, falló el poder ejecutar la sabiduría que Dios le comunicó. Falló también en sus relaciones. Recordemos cuántas esposas tenía Salomón. 700 esposas, imagínense. Por favor, entendamos qué confusión. Este hombre estaba confundido. 700 esposas y 300 concubinas. Por todas se podía contar 1,000 mujeres en la vida de este hombre. Sócrates decía a sus estudiantes, por favor, cásense. Si encuentras a la mujer adecuadas, vendrás a ser un hombre feliz. Pero si no, te vas a convertir en un filósofo. Sí, Salomón llegó a ser un filósofo. Dios conservó su palabra para inspirar a varios, principalmente a Salomón. En este Salmo 27 vemos cómo Dios inspiró a Salomón. Al estudiar estas lecciones de los Salmos, les quiero pedir que noten en este estudio hoy cuatro valores, cuatro secciones, cómo edificar o cómo convertir nuestra casa en un hogar. Comenzaremos, por ejemplo, en tus estudios bíblicos, reúne tu familia y a tu familia que has estado edificando para que tengas una buena relación. Y Dios te va a dar la victoria, aunque falles de vez en cuando, pero Dios siempre nos ha prometido regresar a nuestras victorias. En primer lugar, renuncia a actividades vacías. Esa es la primera parte. Renuncia a actividades vacías. Veamos Salmo 127, verso 1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Vanidad quiere decir vacío. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Lo que quiero que veamos en el Salmo 127, verso 1, es el término vano. Y en el verso 2 dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis el pan de dolores. El salmista quiere que veamos la diferencia de vano, vanidad y lo que tiene valor. Vemos en el verso 1 dos estructuras, casa y ciudad. La primera parte nos describe una casa, la segunda parte nos refiere a una ciudad. Al escribir esto, el rey Salomón menciona y se da cuenta de lo que él lo impulsa para escribir lo que Dios le ha comunicado. Hay mucha gente que se esfuerza para mantener su casa, edificar su casa, hacerla más grande, conservar la casa que ya tiene, que era el caso del rey Salomón. Cuando Salomón vino al trono como rey de Israel, hizo un tratado con el rey de Tiro. Su nombre era el rey Hiram. Estos dos reyes hicieron el tratado. Salomón dijo, yo necesito madera de cedro, de Lebanón, madera de cipre, y en cambio yo te daré vino, aceite, semillas, que crecen mucho en Israel. Por eso es que en este tratado, también después de esto el rey Salomón buscó mucha roca y piedra roja que había en derredor de Israel para continuar su deseo de construir. Para Salomón construyó su propia casa, que era una de sus prioridades. Después de esto, el rey Salomón se desarrolló una serie de un desarrollo como de 20 años, edificando sin parar. El Señor le dice a Salomón, Salomón, yo te digo, si tú o alguno de los reyes que seguirán de ti se separan de mí, el Señor, esta casa, este templo que tú has construido con tanto amor, vendrá a ser una cueva de ladrones. Yo no sé si será porque el Señor se lo dijo a Salomón o no, pero encontramos, se han descubierto interesantemente templos y ciudades arqueológicas o lugares arqueólogos que edificó Salomón. Salomón no solamente edificaba, sino que edificaba bien. Edificaba muros y portones para guardar sus ciudades. En Megido, por ejemplo, en esta ciudad de Megido se ha descubierto unas estructuras que tenían los portones de cuatro retenes. Si una persona iba a entrar a la ciudad, primero pasaba por la primera puerta y encontraba un retén, un corredor con muros que lo rodeaban, donde había guardias con flechas, aceite caliente y diferentes tipos de piedras para poder detener a los que entraban en la ciudad después que los reconocían como impostores. Así que Salomón construyó estas entradas a sus ciudades con estos tres o cuatro retenes llamados el portón de Salomón. Tenemos que reconocer que al ver la historia y la Biblia, el rey Salomón él mismo falló en lo que él escribió. Después otros reyes que siguieron al rey Salomón también fallaron de continuar en la presencia de Jehová. Las ciudades que Salomón construyó, todas quedaron en ruinas. En nuestros días son puras ruinas. Diríamos, pues, que Salomón construyó en vano. Notamos la repetición en el verso 1 que dice, en vano trabajarán los que edificarán, en vano vela la guardia. Así que Salomón te está diciendo, el construir esto viene a ser vanidad, que fue lo que Salomón... Cuando vemos la palabra en vano aquí, te debe de recordar, porque es un término específico de Salomón, es una palabra salomónica. Qué bonito se oye, ¿verdad? Una palabra salomónica, porque Salomón escribió un libro llamado Eclesiastes, en el cual utiliza esta palabra muchas veces, casi 22 veces usa la palabra vanidad o vanidoso, y también la usa en sus frases como un superlativo. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. En este libro de Eclesiastés lo escribió en un periodo oscuro de su vida, donde Salomón parece ser que perdió el deseo de agradar a Dios. La palabra vano quiere decir vacío, infructífero, infructuoso. Esto nos da la idea de que para Salomón llegó un punto que nada le satisfacía, se sentía vacío. Ahora te pregunto, ¿tú te has detenido lo suficiente para evaluar tu vida? ¿Te has detenido lo suficiente para poder reconocer tus actividades diarias? Yo te digo y te recomiendo que te preguntes, ¿qué es lo que es significado en tu vida? ¿Qué es lo que es significado en tu vida? ¿Estas actividades son vanas o son actividades de valor para Dios? Imagínate como si estuvieras en una carrera corriendo con ratas y las ratas te están ganando la carrera. Esto es interesante porque yo tengo la tendencia de distraerme porque en mi mente tengo muchas actividades. Tengo que detenerme de vez en cuando para evaluar mis actividades, que no me vaya a distraer en lo que yo quiero lograr para el Señor. Pero mucha gente les gusta construir, organizar, trabajar y lograr muchas cosas. Ahora yo te digo, detente un poco. ¿Por qué? Te voy a presentar tres preguntas que te debes de hacer para que te ayude a evaluar tus actividades de tu vida. Si es que estás edificando para Dios o estás edificando en vano. Pregunta número uno. ¿Cómo me ha dotado Dios para ayudar al prójimo y suplir sus necesidades? ¿Cómo es que Dios me ha dotado para poder ayudar las necesidades de mi prójimo? Una vez que yo he contestado esa pregunta, ¿cómo es que Dios te ha dotado en una forma única? Ahora hazte esta pregunta también. ¿Cómo estoy ejecutando mis talentos de acuerdo al plan de Dios para mi vida? Y luego la pregunta número tres que te vas a hacer. ¿Estoy edificando algo que Dios no desea que yo tenga? Estas tres preguntas son muy útiles para evaluar cómo le sirves a tu prójimo y cómo le agradas a Dios con tu actividad diaria. Así pues, número uno, comienza a evaluar tus actividades. Segundo es, evita ansiedades innecesarias. Número uno, evita ansiedades inútiles, vacías. Número dos, evita ansiedades innecesarias. Por eso dice el Salmo 127 y verso 1. Por lo demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis el pan de dolores. Esta frase poética, comáis el pan de dolores, esto indica que una persona se levanta muy temprano y así su día es más largo y le añade más horas a su día, entonces le añade más preocupaciones a su vida. Por eso es que lo que quiere decir, y que comáis el pan de dolores. La Biblia lo traduce, para ti, de nada te sirve que te levantes de madrugada para trabajar todo el día y te vayas tarde a reposar para que tu día sea más largo y tú crees que logras más. Lo único que estás logrando es añadir más preocupaciones a tu vida. Ahora veremos que allá por el año 1851, en Londres, Inglaterra, había una feria donde las personas venían para exhibir sus inventos. Básicamente la gente venía con algo nuevo, algo que habían descubierto, algo que habían inventado. Pero por aquel año 1851, en aquel palacio llamado el Palacio de Cristal, se construyó una máquina enorme que la movían con vapor. Así también inventaron órganos de vapor, cañones de vapor, máquinas que se movían con el vapor. Eso, en otras palabras, se había descubierto lo útil que era la máquina de vapor. Ahí se construyó esta enorme máquina que tenía como 7,000 partes que se movían. Al mover una palanca, el vapor corría por aquella máquina y corrían bandas, se movían poleas, se movían engranes, y toda aquella máquina se movía sincronógicamente, pero lo triste es que aquella máquina simplemente se movía, pero no producía nada, no creaba nada, hacía ruido, silbidos, se oía un sonido muy sabroso de los engranes que se movían unos con otros. Era algo maravilloso observar aquella máquina, pero la pregunta que se hacían las personas que venían a admirarla, ¿qué produce esta máquina? Aquella máquina no producía absolutamente nada. Así son nuestras preocupaciones. Empleas mucha energía mental y física para lograr algo, pero no produce nada. Salomón quiere que entiendas esto. En primer lugar, es como aquella máquina, es infructuoso, es vano, es algo vacío el que tú te levantes por la mañana, muy temprano continúas trabajando por todo el día. Yo hice un estudio he visto el estudio que se hizo en la Universidad de Wisconsin, donde este estudio arroja un resultado de que la gente se preocupa mucho. En esta encuesta que hicieron en esta universidad, encontraron que 40% de las cosas que la gente se preocupan nunca suceden, nunca toman lugar. 40%, eso es algo que lo podemos llamar vanidad. Toda esa actividad que te preocupas no va a suceder. Un 30% de la que la gente se preocupa son cosas del pasado. Esto es vanidad, preocuparte por el pasado ya que no puedes cambiarlo. Ahora también, ellos descubrieron que en 12% de esas preocupaciones son críticas que otras personas nos están criticando, que en verdad ni es verdad de lo que te critican. Un 10% de esas preocupaciones son relacionadas con nuestra salud, algo que también puedes hacer bien poco para cambiar. Entonces, este estudio descubrió que solamente un 8% de las cosas que nos preocupamos en verdad van a tomar lugar. Solamente un 8%. ¿Entiendes lo que quiere decir este estudio? De que todas las preocupaciones son infructuosas. También Salomón quiere que sepamos que esto no es saludable, ya que dice en el verso 2, y que comáis pan de dolores. ¿Qué quiere decir con que comáis pan de dolores? ¿Quiere decir que se te quemó el pan? Y dices, no, gracias, este pan está quemado. Estas tortillas están quemadas. No. Lo que Salomón quiere decir aquí es que también la ciencia médica ha comprobado de que la ansiedad, la preocupación te va a dañar tu salud. Por ejemplo, tu preocupación va a causar efecto en tu cuerpo físico. Tu cuerpo físicamente se va a enfermar. Vamos a presentar varios ejemplos. Por ejemplo, en la Gran Bretaña se hizo un estudio de que examinaron como a 500 pacientes y se dieron cuenta que su enfermedad era directamente con el estrés que sufrían. La Universidad Northwestern también explicó que la preocupación nos detiene la reproducción de nuestra saliva, y nuestra saliva es importante en nuestra boca, porque si no tenemos suficiente saliva, se nos pican los dientes. Otro estudio de 5,000 estudiantes de 29 universidades diferentes se dieron cuenta que la preocupación lo único que produce es que tus grados serán más bajos. Así que si quieres pasar por tus estudios con grados 10 y con grados A, deja de preocuparte. Punto número 3. La preocupación te estorba de venir a ser hijo de Dios. Imagínate. Hemos visto en esta frase de Salomón que Dios le da, en el verso 2, pues que a su amado dará Dios el sueño. Veamos que aquí está diciendo en el verso 1 de Salmo 127, después de que te has comido el pan de dolores, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. El punto que nos quiere decir el Señor, que esta persona, después de que pasa todo el día preocupándose, simplemente está mostrando la falta de confianza en la sabiduría y la provisión de Dios. Por eso es que dice que no se puede dormir. Esto te estorba a ser el hijo de Dios. Las primeras decisiones que hiciste es rehúsa las actividades, niégate a las y evita las actividades vacías. Punto número 2. Elude las ansiedades innecesarias. Punto número 3 es cultiva las relaciones y prioridades. Vamos a ver el Salmo 127 y verso 3, que dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima es el fruto del vientre. Aquí ya el rey Salomón no se refiere a edificar casa, ni palacios, ni edificar ciudades. Aquí ya se está refiriendo a ¿cómo debes de edificar tu vida, tus relaciones? Veamos cómo Salomón habla aquí en el Salmo 3. He aquí herencia de Jehová. Aquí Salomón va a mencionar 3 veces el título Señor o Jehová, que es lo mismo. Esto también implica otras 3 veces, así que por menos 6 veces el salmista en estos 3 versos nos habla, nos hace referencia directamente a el Señor. También aquí menciona en el verso 3, cosa de estima es el fruto del vientre. ¿Qué es el vientre? solamente la mujer tiene vientre, solamente la mamá tiene fruto del vientre, solamente la mamá produce hijos. Solamente esta mujer tiene este hermoso privilegio. También se menciona aquí tres veces hijos. Por eso es que aquí en estos tres versos ya Salomón no se refiere a la construcción de construir una casa en vano, sino construir nuestras relaciones. Si vamos a reducir nuestra vida, tenemos que tener por lo menos algo, y esto es buenas relaciones con tu prójimo. Tener buenas relaciones con tu prójimo es lo que te va a llevar a disfrutar de tu vida. Así es como Dios nos ha creado. Tener conexión, tener comunicación, tener buenas relaciones. Dios nunca ha creado a nadie para que seamos independientes. Dios nos ha creado para que seamos dependientes. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué dijo Dios? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea, ayuda adecuada. Dios dice que no es bueno que estemos solos. Dios dice, le voy a crear compañía, compañeros, compañeras. Así por eso es que la pareja, el matrimonio de hombre y mujer, se relaciona. Por eso es que la Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto a el aire del día. Esto quiere decir que Dios nos creó con la idea de compañerismo. Dios nos creó y su intención original era tener relación, compañerismo con su creación. Así que la idea de ahí y de este salmo es que nuestro compromiso espiritual debe de causar efecto en nuestras actividades y nuestras relaciones. Nuestra relación con Dios es una relación vertical y luego una relación horizontal. Así que si tienes una relación vertical adecuada con Dios, vas a tener una comunicación adecuada horizontal. El predicador Hudson Taylor decía que si tu papá, tu mamá, tu esposa, tu hijo, tu hija y aún tu propia mascota, que es tu gatito o tu perrito, no están contentos con tu cristianismo, esto me pone en duda que tú eres cristiano. Luchamos en esta área. Todos, como humanos, luchamos. Porque ¿cómo empleamos nuestra vida? Ya sea disfrutando de relaciones con nuestro prójimo, nuestras relaciones. La razón es que nuestra vida, el estudio que yo les estoy presentando está basado en varios estudios que yo hice, evaluaciones que yo hice. En esta serie que estamos estudiando, en una ocasión yo hice una encuesta aquí en esta iglesia. Les di tarjetas y les dije que escribieran en esa tarjeta sus preocupaciones. Y luego yo que recibí todas estas tarjetas me di cuenta que el 90%, a veces casi 95%, los problemas que las gentes experimentan son problemas de sus relaciones con la familia, relación con su esposo. Estos son asuntos muy débiles y útiles que tenemos que estudiar y tratar con mucho cuidado, porque si no aprendemos a tratarnos con el amor de Dios, nuestra relación será difícil. Así que nuestras buenas relaciones es lo que convierten nuestra casa en hogar. La Universidad de Nebraska hizo un estudio que decía que las familias de 5 o diferentes países, incluyendo nuestro país y todo Sudamérica. En este estudio estudiaron las familias y ellos se dieron cuenta de que en general estudiaron como a 3,000 familias, recogieron toda esta familia, toda esta información, la analizaron y encontraron 6 cualidades para que una familia sea una familia fuerte. Estas familias van a ser fuertes en primer lugar, se comprometen y emplean tiempo como familia. En segundo lugar, las familias emplean se comprometen para edificar su familia. Número dos, gastan tiempo como familia. Número tres, las familias fuertes tienen buenas comunicaciones. Las familias fuertes expresan apreciación los unos por los otros. Número cinco, las familias fuertes tienen un compromiso espiritual unos con los otros. Número seis, las familias fuertes pueden resolver sus problemas que se puedan presentar. Así pues, si tú quieres edificar familias fuertes, menciona estos seis puntos que te he mencionado. Así que anima a otros frecuentemente. También esto es fácil. Sonríe continuamente. Sabes que una cara sonriente convierte a otros. Una cara triste no hace nada. También, si quieres tener una familia fuerte, oren juntos, estudien las escrituras juntos. El punto número cuatro, la decisión número cuatro para poder entender. Edifica destinos futuros. Acondiciona tu destino y tu futuro. Salmo 127:4 dice: como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Imagínate un cazador que lleva su aljiba llena de flechas, recoge con mucho cuidado después de haber escogido el blanco donde va a disparar su flecha, con mucho cuidado y mucha precisión, saca su flecha y así dispara con mucha precisión y da al blanco. Eso es lo que nos está diciendo la escritura, como dice, verso 4, como saetas en mano de valientes, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado como y cuando hablare con los enemigos a la puerta. La Biblia nos dice que el mejor regalo que Dios nos puede dar son los hijos. Muchos papás se ríen y me dicen, ¿usted de veras cree que los niños son regalo de Dios? Yo les digo sí. Porque lo que me dicen estos papás, bueno, los primeros meses que aparece el niño trae mucha responsabilidad. Se pregunta el papá y la mamá, esto es mucho trabajo, hace mucho ruido. Y trae mucha responsabilidad. No, los primeros meses del niño no trae mucha responsabilidad. Una persona que se consideraba muy creativo dijo y describió al niño que es una máquina digestiva que hace mucho ruido por un lado y por el otro. El segundo reto que nos trae el niño, ya que es un regalo de Dios, cuando este niño viene a ser un adolescente. Ahora este niño ha desarrollado su voluntad y este niño que ahora es un adolescente, todavía no es adulto, pero ve a sus padres y dice, no papá, tú ya no podrás guiarme, tú ya no tienes lo que antes tenías cuando eras joven. Así que el papá trata de relacionarse con el niño y este adolescente se opone a la autoridad de sus padres. Por eso que Mark Twain, han oído los consejos de Mark Twain, él dio este consejo de que un niño cuando llega a los 13 años es el tiempo de ponerlo en un barril y tapar aquel barril con su tapa con mucha seguridad y luego abrir un agujero al tamaño de una nuez y por ese agujero a alimentar a ese niño. Y cuando ese niño llega a 16 años de edad, ponle un tapón a ese agujero. El mejor consejo es que los niños son herencia del Señor. El Señor nos los ha regalado. ¿Por qué? Imagínate al guerrero. El guerrero está en la presencia de Dios. El guerrero emplea tiempo haciendo sus flechas. Pues así también el cristiano en su casa comienza con su convicción. La influencia más grande, buena o mala, toma lugar en el hogar. 16% de la vida del niño está en la escuela y un 3% de niños lo emplea en la escuela dominical, pero la mayoría de su vida el niño lo emplea en su casa. Por eso es que cuando nació el niño Samuel, su mamá Ana lo dedicó al Señor para que así creciera en la presencia de Dios y sirviera a Dios por toda su vida. Ana dijo, Dios me ha dado este niño, ahora yo se lo regalo a Jehová. Así el Señor va a edificar este niño para servirle al Señor. Si tú quieres emplear energía en tu vida, todos, asegúrate que tú empleas tu vida creando gentes, edificando personas. Es lo mejor que puedes hacer en tu vida, edificar gentes para tu futuro. Voy a sumarizar diciéndoles estos tres puntos que quiero que se lleven. Si tú intentas edificar tu vida separado de Dios, eso es lo que dice la Biblia, vanidad de vanidades. Todo es vanidad si edificas tu vida. Si le añades más cosas que quieres hacer a tu vida, eso es insanidad también. Pero si tú quieres aprender la palabra de Dios para practicar la palabra de Dios a tu vida, esto es añadirle valor a tu vida. Eso no es vano. ¿Cuál de los dos vas a hacer? ¿Una vida de vanidad, construyendo edificios, organizaciones, estructuras, equipos, y vas a emplear mucha energía y todo eso es vanidad? ¿O vas a emplear tu vida edificando gentes para tener con quien comunicar en la presencia del Señor en el futuro? Así pues, Padre, nuestra vida debe de estar dedicada agradándote a ti, nuestro Padre Celestial, en el cual vamos a edificar nuestra vida basada en lo que Jesús hizo en la tierra. Después de este estudio se me vienen dos puntos a mi mente. Primero, la promesa de Jesús cuando Jesús dijo, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones, voy a preparar un lugar para vosotros. Así pues, esto nos asegura que tenemos un hogar celestial. Y lo mejor de este hogar celestial es que nos podemos reunir también, antes de llegar a ese hogar celestial, nos podemos reunir aquí en la tierra, en la iglesia, como iglesia, para confraternizar. El punto número dos que viene a mi mente es lo que Pablo le dijo a la iglesia de Efesio, que Cristo habite en sus corazones hoy y para siempre. Esto quiere decir que tú continúes construyendo hogar en la presencia del Señor. Padre Santo, mientras lleguemos a nuestro hogar celestial, continuamos en esta tierra, en esta casa, que podamos sentar nuestro compás, nuestra brújula hacia el norte, hacia las alturas donde te encuentras, Padre Santo. Con esto en mente, pues, Padre Santo, yo te pido que podamos construir gentes. Padre Santo, ayúdanos para hacerlo bien y hacerlo mejor. Las gentes que están en nuestras vidas, nuestro prójimo, poder construir mejores vidas, podernos animar los unos a los otros, Padre Santo. Todo esto siempre te lo pedimos en el santo nombre de tu sagrado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Ahora usted, hermano o hermana que nos ha estado escuchando y desea tener comunicación con la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, le voy a dar el número de teléfono y dirección para que se ponga en contacto con nosotros. Si usted necesita oración, llámenos al número 505-344-3606. 1-800-633-5858. El número telefónico de nuestras oficinas es 505-344-0880. Y si usted tiene acceso a la internet, pues nuestra página es calvaryabq.org. Y si usted desea comunicarse por carta o tarjeta postal, dirija su correspondencia al número 4001 Osuna Road NE. Número 4001. Osuna se escribe O-S-U-N-A. En Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor les bendiga. Adiós, adiós.